Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a este 21 de junio, a este Iglesia Noticia que ya comenzamos con algunas informaciones que suceden en nuestra diócesis. Soy Paqui Pallarés y comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con la resaca de gozo y alegría de un día compartido en la Iglesia Diocesana, celebrada ayer, damos comienzo este programa. 1,000 personas se congregaron en la Feria de Muestras de Armilla para celebrar la fe al término del curso y para compartir y decidir juntos el camino que la Iglesia Diocesana seguirá para ayudarnos a anunciar el Evangelio en los próximos años. Porque de eso se trataba la Asamblea Diocesana, de cómo anunciar la alegría del Evangelio en un encuentro en el que antes, durante todo el año, 70 grupos de la archidiócesis reflexionaron sobre este punto con los materiales facilitados por Vicaría de Pastoral del Arzobispado, organizadora del encuentro. Hubo testimonios. Junto al de la Parroquia Espíritu Santo estuvieron también las Hermanitas de la Asunción. En este programa nos acercábamos a esta realidad en el programa del viernes pasado y que está en nuestra diócesis junto a la gente sencilla y trabajadora. Charo Martín Pérez es responsable de la comunidad en Granada y nos habla de qué es Hermanitas de la Asunción y de su origen.
Bueno, la Hermanita de la Asunción somos una congregación religiosa y yo me preguntaba, ¿qué es ser hermanita? Y yo digo, bueno, pues somos mujeres sencillas, apasionadas por Dios y también por los pobres. Yo creo que esto es como nuestra clave, ¿no? Que estamos como en ese empeño que es de Dios, no nuestro, ¿no? De que venga el reino, pero para nosotras ese reino viene de la mano, decimos, de los pobres, los obreros y sus familias. Y creo que esa es como eso, como la clave. Es una vida sencilla, vivida en comunidad, al lado de la gente trabajadora. Nosotras siempre vivimos en barrios sencillos, trabajadores, creando espacio de vida con otra gente, en iglesia o en la sociedad civil, y en la que la justicia, la paz, la integridad de la creación forman parte de esta misión evangelizadora. Somos como contemplativas en esa vida en la que también los pobres y la gente nos evangelizan a nosotras. El origen fue en una congregación del siglo XIX en Francia, 1864, cuando ya se inicia la industrialización y cuando también los más pobres, que eran los obreros en ese momento, y la familia obrera sufre miseria económica, pero también como que empieza a establecerse una distancia, ¿no?, entre la iglesia y ese mundo trabajador que por condiciones de trabajo, por incluso por condiciones sociales y teológicas mismo, empieza como a apartarse de la iglesia. Entonces la intuición del fundador es: hace falta una mujer religiosa, que entre en la familia y que a partir de un servicio sencillo a la familia pueda anunciar la ternura de Dios para ellos. Sin discursos, sin grandes teorías, sino fuimos como pionera en el trabajo familiar a domicilio. Y a partir de ahí, con esos gestos, con ese poder reunir también a otra familia y poder establecer como esa, lo que él llamaba, ¿no?, como reunir un pueblo para Dios. A partir de abajo, de la familia como núcleo de la sociedad y de la familia más pobre.
También nos contaba Carmen en esa entrevista en El Espejo, que encontrarán en cope.es/Granada, cuál es su labor pastoral.
Nosotras somos como presencia sencilla con otros, ¿eh? Entonces estamos como muy insertas en lo que es la vida social, vecinal, de, por ejemplo, del barrio y también de la ciudad. Estamos en Amani, por ejemplo, que es una plataforma por los migrantes. Vamos y iniciamos el círculo de silencio, pero ahora hay otra gente que lo sigue. Estamos en la pastoral obrera, estamos cercana de la pastoral de migraciones y en concreto en el barrio hay un centro sociocultural que se inició hace ya muchos años, que lo formamos tres congregaciones, pero ahora estamos nosotras solas, no solas, sino con voluntarios, con gente trabajadora y con gente que ya ha hecho suyo ese centro sociocultural. Y, por ejemplo, apoyamos a las familias con el apoyo escolar a su hijo, con el español para extranjeros, pero también con trabajo con mujeres. Y ahora hemos sido centro para la regularización de migrantes. Uh-huh. En esta última vez, todo el tema de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Como esa vocación transformadora de las personas, pero también de la sociedad y de la estructura. Y hay una propuesta que hace unos años que hemos puesto en marcha en la comunidad que se llama Propuesta Habitar, que es una propuesta para transmitir la fe a la gente más joven, desde esta unidad de vida, ¿no? Desde ese trabajo por la justicia y por los más pobres, pero como espiritualidad, como manera de encontrarnos con Jesús, ¿no? Desde ahí, desde la oración, desde todo eso. Entonces hay actividades para los más jóvenes y también hay la posibilidad para algunas mujeres que estén en búsqueda de fe, de su vocación, de un servicio que puedan prestar, pueden venir a casa, vivir con nosotras un tiempo acordado, y siempre, pero siempre en esa como doble dimensión, ¿no? El servicio, pero la relectura a partir de la palabra de Dios, a partir de la oración, a partir de cómo en esa realidad contemplamos a Dios, que ya está presente.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Cambiamos de asunto y hablamos ahora del tríptico Descendimiento de la Cruz, que una vez restaurado en Bélgica durante 3 años ha regresado a su lugar en la Capilla Real, donde esta semana era presentado en un acto institucional con autoridades, entre ellas nuestro arzobispo y el embajador de Bélgica en España, así como responsables, entre otros, del Instituto de Restauración de Patrimonio Artístico de Bélgica, encargada de llevarla a cabo. Nuestro arzobispo don José María hablaba del tríptico y de la reina Isabel la Católica en la presentación, porque este tríptico formaba parte de las tablas devocionales de la sierva de Dios ante las que rezaba.
En la escritura hay una frase: oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Ojalá también nosotros de esta restauración aprendamos la lección que siempre vio en ella la reina Isabel. Aquí, ante sus reliquias, podemos pedirle a Dios que nos dé para mirarla los ojos que la santa, bueno, la sierva de Dios castellana, tenía en la mirada. Agradezco al Cabildo de la Capilla Real y de modo particular a don Manuel Reyes el cuidado con que ha custodiado este proceso, así como a cuantos lo han hecho posible. Granada tiene en el patrimonio cultural de la Iglesia, no siempre puesto en valor en el reconocimiento civil, uno de sus activos más importantes, sin los cuales no se entiende la capitalidad cultural a la que se aspira y que no puede ser soslayado por la vergüenza ante los planteamientos de los religiosos en un primer plano, cuando nuestro pueblo, lo hemos visto estos días con la manifestación ante la visita del Papa León XIV, lo tiene en su corazón más profundo. Un Estado es aconfesional, no tiene por qué ser confesional, pero el pueblo no lo es. Nuestra ciudad, en sus gentes, no lo es, y hay tantas manifestaciones que se materializan en estas obras de arte de nuestro pasado, pero también nuestro presente, como está en la exposición de Kerigma en nuestra catedral.
Y también don Manuel Reyes, capellán mayor de la Capilla Real, habló de la reina y de su profunda fe y devoción.
La devoción de la nacida, donde mismo había nacido esta escuela de de arte y que se difundió por todo el sur de América, también había llegado a Castilla y de manos de Hernando de Talavera, la reina fue iniciada en esta devoción, que distinta de lo que es el culto y lo que es el rezo del oficio divino, buscaba la devoción personal, el encuentro personal con Jesucristo y apoyarse en dos fundamentos para ello. La lectura de la vida de Cristo, para lo cual servía otra cosa flamenca, sobre todo la vida del cartujano, y apoyarse en la belleza de las pinturas. Añade Fray Hernando que sean bellas, y estos dos elementos vividos, leídos, reflexionados, contemplados en el ámbito doméstico, en la sencillez y en la soledad, a veces de la noche, lo vivió la reina Isabel con profundidad. Por eso las tablas nos hablan no solo de su capacidad para la belleza, no solo de su gran sensibilidad estética y artística, sino que nos hablan de su piedad sincera y de un espíritu de fe. Por eso el Cabildo está empeñado también en otra meta, que es la beatificación de la sierva de Dios, Isabel I de Castilla, que fue la que trajo esta institución a Granada. Entre todas las ciudades castellanas o aragonesas, escogió Granada como lugar de su sepultura y regaló, por lo tanto, a esta ciudad tantas cosas, comenzando por sus restos y por las riquezas que la acompañan.
Una restauración que llega después de un largo proceso desde finales de los años 80 y principios de los 90, cuando la Capilla Real emprendía unas mejoras en el Templo Real que ha llegado hasta el día de hoy. Don Manuel Reyes lo recuerda así.
Con motivo de la preparación del quinto centenario, la Junta de Andalucía, el Gobierno Autónomo recién constituido y a través de su Instituto de Patrimonio Artístico, pues entonces se empeñó en la recuperación de gran parte de lo que era la capilla. Se pidió la colaboración del IRPA, también del Instituto del Restauro Italiano y cantidad de trabajadores de la recuperación, de la restauración, pues advinieron aquí, haciendo de las partes altas un verdadero taller de trabajo. Nació una colaboración, nació una amistad, nació un conocimiento que verdaderamente ha seguido dando frutos y este es el último. Esa gran intervención de esos años, del 90 hasta el 90, hasta el 93, fue verdaderamente decisiva. Se renovó el museo, se hizo un museo nuevo con nuevos criterios. Se trasladó el tríptico a ese museo para que lo presidiera. Se hicieron tantas cosas.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
A esta hora escuchamos el comentario del Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
Miedo y confianza son palabras que aparecen hoy en la palabra de Dios de este domingo. Por encima de nuestros miedos hemos de tener confianza en Dios porque sabemos que Dios nos cuida. El Evangelio de San Mateo nos dice que la palabra liberadora de Jesús no puede ser silenciada, escondida, sino que tiene que ser proclamada sin miedo. Uno de los mayores problemas con que nos enfrentamos hoy es la falta de credibilidad de las instituciones y de las personas. Muchas veces tampoco nos inspira confianza el vecino, incluso desconfiamos también de los familiares. Parece que ya nadie confía en nadie. Es verdad que son muchísimos los problemas con que nos enfrentamos hoy en día. La corrupción, la falta de trabajo, el terrorismo, la incertidumbre económica, la falta de moral social y política, las guerras, el hambre, la pobreza cada día mayor. Todo esto nos lleva a vivir con miedo, atemorizados, encerrados en nosotros mismos, despreocupados de los demás. Si perdemos la confianza en nosotros mismos y en la bondad del mundo, estamos perdidos. Contra el mal y la pérdida de confianza, el Evangelio nos invita a confiar en Dios. Dios nuestro Padre, que cuida de la naturaleza, de los animales, ¿cuánto más no cuidará del hombre hecho a su imagen y semejanza? Hay que tener confianza en que el mundo, a pesar de todo, se encamina al encuentro con Dios. Confianza en que nuestros trabajos y aportaciones en la construcción de un mundo mejor, por muy pequeños que sean, son importantes. Confianza en las personas. Jesucristo lo repetía hoy. ¡No tengáis miedo!
Gracias a todos, nos marchamos el viernes con más contenidos en El Espejo en Mediodía COPE. Ahora les dejamos con la información y el entretenimiento con Cristina. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.